Radio Universidad de Guadalajara presenta. Áncora. Un refugio para la cultura.
Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae.
Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream.
Warten, bringt ihr uns nicht gleich um? Sie dürfen den Unterhaltungswert nicht vergessen. Wir würden doch alle um unseren Spaß getan.
Comenzamos. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos, buenas tardes y disfruten de esta primera emisión de Áncora, un refugio para la cultura. Yo soy Aarón Navarro y pues estoy muy contento, siento mucho gusto después de casi un año de no estar al aire en algún programa desde los idos de marzo. Pues bueno, ahora estamos inaugurando una nueva compañera de trabajo y yo, Edith Sandoval, que está aquí en la mesa conmigo. ¿Qué tal, Edith? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Aarón? Muy contenta, pues yo no había tenido la oportunidad de estar aquí en controles, ni en micrófonos en Radio Universidad Lagos de Moreno, pero muy contenta de estar aquí en este nuevo espacio y pues invitándolos a escuchar una hora de cultura aquí en Áncora.
Edith, probablemente usted ya la ha escuchado en el noticiario de las 9 en señal informativa Lagos de Moreno. Es esa vocecilla que nos comenta algunas cosas pues muy particulares de nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, queremos agradecer que nos estén sintonizando en el 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno y también a quienes nos están escuchando vía internet en www.radio.udg.mx/lagos. Antes de dar inicio, pues queremos agradecer que en esta primera edición ocasión nos está acompañando el ingeniero Rodrigo Mata en controles y pues obviamente a ustedes también que nos están acompañando.
Bueno, les recordamos que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina al 4031-413, línea local, y al 01800-7012-119, nuestra alada nacional sin costo. Los invitamos a que participen llamando a estos teléfonos, Aarón. El día de hoy vamos a estar rifando dos números de la Gaceta del Fondo de Cultura Económica. La dinámica es muy sencilla. Usted nos llama y al final del programa decidiremos al azar, pues ya que serán cuáles serán los ganadores de estos ejemplares, Aarón.
Están muy bonitos, tenemos dos ejemplares, uno es verde y el otro es naranja, y bueno, pues podemos encontrar contenidos como cuentos de Alejandro Rossi, poesía de Hugo Margain, de Jürgen Habermas también, el politólogo, y bueno, entre otros temas que pues resaltan entre la cultura, esta bonita revista cultural, pues usted puede ser suya si la suerte la acompaña.
Así es.
Y bueno, como lo estábamos mencionando hace algunos instantes, esta es nuestra primera emisión de Áncora. Este es un proyecto radiofónico al que se le ocurrió aquí a mi compañera Edith. Y bueno, pues pretende ser una revista cultural radiofónica. Pretendemos tocar temas culturales que tengan que ver con el arte, que tengan que ver con el cine, que tengan que ver con la música, que tengan que ver con actualidad, periodismo cultural incluso también, ¿no? Y bueno, hablar de esto en un tono, digamos, desenfadado, cotidiano, no queremos poner estas barreras entre el público y el arte, como usualmente pasa, ¿no? Que el arte tiene esta función estamental, esta posición como muy elevada, muy elitista, y bueno, pues nosotros queremos romper con esta idea y hacer una cosa cercana a nosotros. Y bueno, pues para ello tenemos una serie de temas preparados, una serie de secciones preparadas. Aquí Edith nos va a hacer el favor de leer qué secciones tenemos para la vida que nos dé Áncora, ¿no?
Claro que sí, mira, las secciones se llaman Viñeta, que hablaremos de un personaje, una efeméride, en el día en curso, que son todos los jueves. Bueno, hablaremos de notas culturales, como bien lo nombraste, Aarón. Esa sección se llama En Portada. Hablaremos de la nota cultural más replicada de la semana, Séptimo Arte. Bueno, hablaremos de directores, actores, cineastas, del Bajío, ¿no? Que también es muy importante resaltar lo que se está haciendo aquí en Aguascalientes, ¿no? En Guanajuato incluso. Verso, bueno, hablamos ahí de reseñas, lectura de poesía, escritores. Pinacoteca, bueno, hablamos una descripción de museos del mundo, exposiciones latinoamericanas, incluso exposiciones nacionales, ¿no? También tenemos otra sección que se llama Escena, muy que atañe a la región de Lagos de Moreno, que hablaremos de teatro, en la cual hablaremos de danza, arte circense, que en unos momentos más estará una persona hablándonos de estas nuevas disciplinas que van a mover un poco en Lagos de Moreno este año. Música, hablaremos discos, lanzamientos y algunos referentes, mientras que en entrevistas tendremos una sección especializada pues para escritores, músicos, editores que se decidan a acercar a este espacio, a hablar de sus proyectos. Y bueno, plástica, describiremos en esta sección los movimientos artísticos de la actualidad y, por qué no, referentes históricos, Aarón.
Claro, y bueno, todas estas cosas no las vamos a tener el día de hoy, vamos empezando con poquito, ¿no? El día de hoy vamos a tener algunas cuantas secciones, vamos a tener un apartado para Séptimo Arte, otro para Escena, y bueno, una pequeña entrevista con un invitado que tendremos más al rato, por parte de la sección de Séptimo Arte, que pues se refiere al cine. Vamos a estar discutiendo un poco sobre la obra de un artista laguense, un cineasta en específico, que pues, como diríamos cotidianamente, la ha estado armando en otros espacios, como en Aguascalientes. Él es Venancio Villalobos, y bueno, pues su trabajo nos ha gustado, ha destacado a nivel nacional. Hace poco ganó un concurso, me parece, ¿no, Edith?
Así es, ganó una selección en uno de los festivales que se apoya, ¿no? Un clúster en Aguascalientes, donde se apoya a jóvenes cineastas, y el reto de este premio es, o de la selección, es que hagan un largometraje en tan solo 10 días, ¿no? Entonces se va a empezar a rodar en julio, y creo que esto le daría un estándar a Venancio Villalobos muy importante en su carrera. Y bueno, nos platica ahí en resumen un poquito de lo que ha hecho, un poco de su vida, un poco de sus proyectos, y bueno, ahí estaremos hablando de Venancio en unos minutos más.
Sí, en unos minutos, en unos instantes, ¿verdad? Ya casi es en unos minutos, pues nos vamos a ir a nuestro primer corte. Entonces es un largometraje el que va a empezar en julio.
En julio empieza su primer largo, porque él se ha experimentado más por los cortos. Ajá. Y bueno, ha perseguido el género y se ha especializado en el género de terror, y bueno, ha transmutado, ¿no? Este reto personal, ¿no?, que él tenía de hablar exactamente de terror, ¿no? O sea, pudiendo haber tantos otros géneros, él dijo y levantó la mano y dijo, yo me especializo en terror, ¿no? Y bueno, ahí estaremos hablando de él.
Órale. Bueno, pues ahorita en unos instantes vamos a escuchar una cápsula que preparó Edith para nosotros. Antes de eso queremos recordar a nuestros teléfonos en cabina, el 403-1413 y el 01800-701-2119. Como mencionamos hace un ratito, es importante que nos llamen porque además de que vamos a estar rifando dos ejemplares de la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, pues también es necesario saber qué es lo que piensa usted, que nos diga, por ejemplo, su película favorita, el primer libro que recuerdan que haya leído y otro tipo de ideas así. Entonces, bueno, ahorita vamos a escuchar esta nota sobre Venancio Villalobos y nos vamos a ir a nuestro primer corte de estación. No se vaya, estamos empezando nuestra primera emisión en Áncora.
Séptimo arte.
Los hermanos Coen y Quentin Tarantino fueron los cineastas responsables que agitaron la mente de Venancio Villalobos, director y guionista de cine. La frase que suelta es: el cine es magia, todo lo que no creemos que es posible de existir, lo vemos en una pantalla de cine. Originario de Lagos de Moreno y a sus 25 años de edad, Venancio Villalobos ha logrado imprimir su talento, sello y estilo presentando su primer proyecto audiovisual, Hay una luz que siempre se apaga, en tres festivales internacionales: Macabro Festival Internacional de Cine de Horror en Ciudad de México, Feratum Festival Internacional de Cine Fantástico en Michoacán y Traspasando Fronteras en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre en Argentina.
Pero siempre fue algo que nos llamó muchísimo, que fue el género de terror, todo lo referente a este género cinematográfico.
Además de dirigir y escribir guiones, Venancio Villalobos se inclina por la edición de video, la fotografía, el sonido y la postproducción. El segundo proyecto del director laguense, Ni la más oscura de mis tardes, fue seleccionada por el FIRA, Festival Internacional de Realización Audiovisual, en el cual la dinámica será grabar en solo 10 días el largometraje en San José de Gracia, en Aguascalientes.
Pues la trama de este largo de Ni la más oscura de mis tardes va, pues a grandes rasgos va de una mujer que vive sola con su papá en este pueblo, y pues esta chica tiene que lidiar con todos los crímenes que su papá cometió, que ella desconocía, y entonces cuando estos crímenes de su papá salen a la luz, pues su papá ya está viejo y ella es grande, y quien tiene que lidiar y ser la víctima de los actos cometidos por su papá, pues es ella.
La película París, Texas, producida en el año de 1984, bajo la dirección del alemán Wim Wenders, es uno de los filmes favoritos del director laguense Venancio Villalobos, quien forma parte de la primera generación de la licenciatura en Artes Cinematográficas y Audiovisuales en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
En Aguascalientes, yo soy de la primera generación de la carrera de cine. Existe el clúster audiovisual acá en Aguascalientes ya desde hace un año. Entonces siento que sí ha habido como muchas ganas y muchos movimientos, muchas maneras de mostrar que se quiere hacer cine, descentralizarlo, ¿no? Desde la Ciudad de México, hacerlo en sus alrededores, y siento que pues acá en el Bajío se han notado muchas estas ganas. Todavía falta, la verdad, o sea, falta mucho la mentalidad y muchísimas ganas que están, pero pues yo siento que con el pasar de los años va a irse notando más y va a empezar a haber más producción de cine por estas zonas.
Venancio Villalobos opina que hay múltiples instituciones para estudiar cine cercano a Lagos de Moreno y alienta a los jóvenes que deciden dedicarse al séptimo arte.
Pero pues al final de cuentas pensaba, yo me veía estudiando otra carrera y no me veía haciendo nada otra estudiando otra cosa o haciendo otra cosa que no fuera cine. Entonces, pues yo digo eso, o sea, lo que yo opino es que no piense nada más y que lo haga. O sea, donde sea y como sea, siempre va a haber maneras, siempre va a haber herramientas, uno siempre encuentra el dinero, uno siempre encuentra, aunque le batalle, pero lo hay. O sea, y ahorita lo bueno es que hay un montón de universidades cerca de Lagos donde estudiar cine. Está el ODG, está Aguascalientes, si quiere más está irse a Ciudad de México, irse a alguna escuela de la zona. También en Querétaro hay una escuela de cine. O sea, siento que las escuelas las hay, solo es pues como quitarse las dudas, ¿no? Y decidirse.
Enseguida volvemos. Vamos a una breve pausa. Estás escuchando Áncora.
Y bueno, ya estamos de regreso en Áncora, un refugio para la cultura. Agradecemos que nos estén sintonizando por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/lagos. De nueva cuenta les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina 403-1413, línea local, o si se encuentran fuera de nuestra ciudad, a la Alada Nacional sin costo 01800-701-2119. Les recordamos que pueden participar por la rifa de estos ejemplares de la Gaceta, que se van a ir con el suertudo o suertuda, y aprovechamos también la invitación pues para que nos digan sus opiniones respecto a la cultura, su película favorita y bueno, ese tipo de cosas. Respecto a, bueno, antes de irnos a este corte de estación, estábamos escuchando a Venancio Villalobos y a Edith hablando sobre su trabajo, un cineasta laguense que pues se ha disparado a la escena nacional y que pues progresivamente está teniendo más proyectos. ¿Qué te pareció el trabajo de Venancio, Edith?
Mira que me sorprendió demasiado, ¿no? Pueden checar el tráiler en internet. Porque precisamente yo hablaba con él, tuvimos una entrevista empezando incluso el año, estamos pendientes a una cita pendiente que nos acompaña aquí en Áncora. Y bueno, él, para que nos hable un poco más de sus trabajos, ¿no? Porque creo que es muy prioritario, aunque ha trabajado con cortos, este nuevo largo que tiene, es de suma importancia. Yo creo que tiene un extraordinario ojo, de verdad. No dudo que estemos hablando de Venancio Villalobos en unos 5 años, como él lo dijo, estar muy fuerte en la escena, no solo del Bajío, ¿no? Una escena realmente representativa para la escena nacional en cuanto al arte visual. Y yo creo que importante reconocer, Aarón, este trabajo visual, que muchas veces no, si no eres el escritor o no tienes varios ramas, creo que en el cine ha dejado huella, y bueno, creo que Venancio Villalobos ha hecho muy bien este trabajo. Tiene, te comento, estos dos trabajos y se llama uno, aquí lo tengo, Hay una luz que siempre se apaga, que lo giró en 2018. Y bueno, está dirigido, escrito, coeditado y coproducido por Venancio Villalobos. Y tiene de verdad un potencial muy, muy elevado. El trailer lo pueden buscar, igual, Hay una luz que siempre se apaga. Y para que puedan darse la oportunidad de conocer al director laguense, que tiene un excelente ojo. Y bueno, estará próximamente, lo prometió, en visita en Áncora. Y bueno, aquí lo esperamos para hablar de eso. Y otras personas que también de Lagos de Moreno me comentan que están haciendo ruido en Aguascalientes, ¿no? Entonces, no dejen de ver de verdad el tráiler a través de sus dispositivos. Y bueno, lo repito, Hay una luz que siempre se apaga. Veremos el trabajo de Venancio Villalobos.
Y pues justamente este tipo de espacios, creen que la pertinencia de que existan pues es para darle voz, para valorar el trabajo que está sucediendo aquí en la escena local, ¿no? En el Bajío, en Lagos de Moreno, en Aguascalientes, en Guanajuato. Porque, bueno, si bien es importante tener un alcance nacional, incluso internacional, pues vale la pena, ¿no? Voltear a ver qué es lo que hay aquí. Y bueno, hablando del trabajo laguense, pues justamente tenemos aquí como invitado a Cristian Macías, el coordinador de producción, y bueno, que tiene un nombre muchísimo más amplio, pero me dijo que dijera coordinador de producción. Cristian, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, Aaron. Muchísimas gracias, Edith. Y muchísimas gracias a Bertita y a todo el equipo de aquí de Radio Universidad por el espacio. Y pues bueno, qué padre que están abriendo también justamente este tipo de foros, este tipo de espacios para hablar de cosas realmente interesantes. Qué chido que se pudo, que pudieron platicar con Venancio, y realmente sí está generando un trabajo bien importante. Es un buen amigo. Y no solamente en cine, también ha hecho muy buenas aportaciones en cuestión de música. Hay un proyecto para el que él trabaja que también me gusta mucho, que se llama, colabora, mejor dicho, que se llama ultramarinos.co, que también por ahí hacemos una alianza con el programa de radio que me toca de pronto aquí conducir los viernes a las 4 de la tarde, aprovechando el gol. Y pues bueno, un abrazo a Venancio, que está haciendo las cosas bastante chido, y que con este cortometraje, que hay una luz que siempre se apaga, es algo que justamente, como lo decía Edith, estaba, perdón, viernes a las 5, ya me regañó Bertita. Es un corto que realmente hizo cosas muy importantes, o lo estuvo girando en festivales realmente, pues de mucho renombre en el 2018. Entonces, qué padre que le pudieron dar la oportunidad y que pudieron platicar con él. Entonces, pues un abrazo.
Fíjate, no sabía que había colaborado musicalmente también. ¿Qué otros talentos tiene este muchacho?
Sí, es músico, de hecho. Pero ahí se detuvo un poco. Y recuerdo aquí que hace varios años teníamos un otro espacio que se llamaba Vendetta, y tenía un proyecto que se llamaba algo de Moca, no recuerdo muy bien, pero era una especie de banda de pop, que ya luego él empezó a tocar un poco más de rock, pero bueno, está muy inmiscuido dentro de la escena del rock nacional, y pues también eso está muy chido.
¿Sí? Yo gracias a él me di cuenta, perdón que los interrumpa, pero de que existen festivales de horror, o sea, específicos en horror. O sea, yo no sabía que había festivales realmente de horror. Por ejemplo, el de Buenos Aires, que él estuvo presente, estuvo premiado por ahí en el Buenos Aires Rojo Sangre. Y bueno, otros que existen en Estados Unidos, pero solamente, como vemos, los festivales de Morelia o cine independiente, pero hay específicos de horror. Entonces, para mí fue una luz en el camino.
Sí, enhorabuena.
A Venancio.
Esos Villalobos son bien talentosos en cine. También está por ahí Uriel Villalobos, que es artista sonoro, y que también colabora por ahí con muchísimos proyectos en ese sentido, en ese tipo de trabajos. Entonces, pues, qué padre que le estén dando la oportunidad a los artistas locales para proyectarse de esa manera.
Seguramente nuestro radioescucha Laguense ya conoce más de algún Villalobos talentoso, ¿no? Que anda ahí,
sí, me imagino,
regando fama. Y bueno, para seguir hablando precisamente del trabajo Laguense, Cristian, ¿nos podrías platicar acerca del panorama cultural, artístico de Lagos? ¿Qué novedades hay? ¿Vienen proyectos? ¿No se vienen proyectos? ¿Cómo ves?
Sí, pues justamente, bueno, un poco de lo que se acerca es el Festival Cultural de Marzo, y bueno, a la par, bueno, hay muchísimos otros festivales a lo largo del año. Está el Festival Internacional de Guitarra Clásica, está el Festival Cultural Otoño en Lagos. Bueno, hay una infinidad de actividades artísticas en Lagos. Sí, hay también una comunidad muy grande en todas las diferentes disciplinas o expresiones artísticas. Y lo que se viene, que yo quisiera comentar hoy, que cuando hice el contacto con Edith, me parece importante, es justamente el tema de las convocatorias, que creo que es algo que es una herramienta que está ahí en la nube, que puede fortalecer todas esas ideas, todos esos proyectos, todas esas inquietudes o ganas de hacer las cosas para los artistas locales. Las convocatorias lo que hacen es que les dan pues presupuesto, les dan la facilidad de poder hacer crecer sus proyectos, y justamente a veces no conocen cómo funcionan, o piensan que son muy complicadas de acceder a ellas, pero realmente no es tan complicado. Hay muchos artistas locales que ya han sido beneficiados con varias convocatorias. Por ahí está el maestro Hugo Acosta, que ya le han dado varios apoyos en una convocatoria que justamente se llama Proyecto de Producción, y que le ha ayudado a fortalecer el Festival Internacional de Guitarra. Y hay otras convocatorias, por ejemplo, hay quienes los invitan ocasionalmente a participar en al extranjero, y hay una convocatoria que se llama Proyecto Traslados, que les da esa facilidad de poder ir con el simple hecho de tener una carta invitación para poder participar. Por ejemplo, ahora lo de Venancio, si lo invitaran a Argentina, esa carta invitación del festival para llevar el corto, puede dar la facilidad para acceder a ese recurso y poder viajar, que le cubre, sí, viáticos nada más, pero sí les da como muchísimas facilidades. Hay otras convocatorias que te ayudan en producción, si quieres grabar un disco, maquilarlo, si quieres abrir un estudio, en cuestión de infraestructura para espacios o foros culturales, o inclusive para espacios de que buscan generar como espacios de ensayos. Entonces hay una infinidad de convocatorias. Hablar de todas ahorita sería imposible, pero sí creo que es para mí un punto importante que me gustaría comentar muy brevemente y que estén muy pendientes de eso. En el primer trimestre, es decir, a partir de marzo, empiezan a abrirse todas estas convocatorias, y lo que estamos haciendo nosotros, como hablando como Dirección de Cultura en el municipio, es generar algo que le llamamos padrón de artistas. El padrón de artistas lo que hace es generar una especie de base de datos para identificar las necesidades de los artistas locales, es decir, seccionamos teatreros, músicos, artistas plásticos, tenemos reuniones con ellos, buscamos conocer sus necesidades y en base a eso acercar todas estas convocatorias para que puedan acceder a todos esos recursos.
Si uno no está dentro del padrón de artistas, ¿cómo puede enterarse de estas convocatorias?
Esa es una buena pregunta. Yo siempre lo que hago es que... no sé, a lo mejor está mal, pero siempre tengo abiertas ciertas plataformas, por ejemplo la plataforma de la Secretaría de Cultura del Estado, que en el apartado de convocatoria siempre lo tengo como abierto, y F5 está la Secretaría de Cultura Federal, que también por ahí pueden acceder, pero también hay algunas otras, se podría decir, asociaciones civiles o fundaciones que generan convocatorias bastante interesantes, como es la Fundación, a ver si no me cobra la licenciada Yajaira el gol, pero Fundación Jumex, Fundación Telmex. Hay una infinidad de plataformas que están subiendo convocatorias constantemente y que realmente ya una vez que las lees, no las ves, o sea, realmente no están tan complicadas, todas se trabajan casi bajo los mismos parámetros, solamente es una especie de ir familiarizándose con las fórmulas de estas convocatorias precisamente.
Okay. Bueno, vamos a ir a nuestro segundo corte de estación. Vamos a seguir charlando también con Cristian Macías acerca del panorama cultural en Lagos, que se viene, que no se viene. Y usted siga sintonizándonos, estamos en Áncora.
Mi película favorita, yo creo que tiene que ser El Show de Truman. La vi hace poco, recientemente, y ocupó rápidamente ese lugar porque siento que tiene un efecto muy interesante en la forma en la que nos concebimos a nosotros mismos, en la que podemos concebir lo que tenemos alrededor, y despierta muchas preguntas acerca de la naturaleza, de lo que somos, de lo que estamos viviendo, de la imagen que le damos al mundo. Y además tengo que reconocer que es una de las pocas películas en las que Jim Carrey no hace un papel propiamente humorístico, y se la compra, ¿no? Quizás junto con El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Pero El Show de Truman es bastante... despierta muchas inquietudes muy, muy productivas para conocerse mejor a uno mismo.
Se acabó la pausa. Estás escuchando Áncora. Continuamos.
Y bueno, ya estamos de vuelta en Áncora, nuestro tercer bloque, y estábamos platicando con Cristian Macías acerca de, pues, este mundo de las convocatorias, ¿no? Sobre este espacio en el cual la gente puede acceder a los proyectos. ¿Esto es fácil o es difícil?
Relativamente fácil, digo, todo tiene su parte complicada, pero bueno, ojalá que sí no dejen de acercarse, digo, estoy para ayudarlos, y puedo también acercar a otras personas para que los ayuden o los asesoren, y pues bueno, ya platicamos dónde las pueden encontrar, también dentro de algo más local, en la página de Cultura Lagos, también por ahí podemos acercarles todo este tipo justamente de convocatorias, y difícil no es, solamente es lo que hablamos ahorita un poco fuera del aire, de pues sí, machetearte bien todos los parámetros que tienen y trabajarlas, o sea, ponerte a trabajar sobre ellas y no tampoco desertar si a la primera no te toca. Hay varios que, no quería decir nombres ahorita, pero no los voy a decir, pero quienes ya se habían dado por vencidos, regresaron y les han dado apoyos constantemente, es más, consecutivamente. Entonces, pues eso es lo único que les podría dar como consejo.
Yo quería preguntarte acerca de la gestión para hacer festivales o proyectos como la envergadura, por ejemplo, del Festival de Marzo, o Festival de Otoño en Lagos. ¿Qué tan difícil es? ¿Con cuánto tiempo de antelación se preparan? ¿Con cuántas personas hay que hablar, no? Ese tipo de cosas.
Sí es un poco diferente y también realmente algo complicado, pero divertido. Yo lo veo también divertido. Es un trabajo de prácticamente todo el año, donde estamos poniéndonos en contacto con proveedores o con los mismos artistas para conocer sus trabajos, ir armando las carpetas y direccionando qué es lo que estamos buscando. También conocer en cuanto al Festival Cultural de Marzo, pues conocer lo que la misma población busca, lo que la misma población quiere. Hay muchas cosas que a nosotros como equipo de trabajo nos pueden gustar, pero también buscamos que a la ciudad, a la gente que asista a los eventos o a los que no asisten, qué es lo que les gusta, y en base a eso vamos como buscando los contenidos. Entonces eso es de alguna manera cómo lo hacemos, y sí es un poco diferente porque tenemos que hacerte una planeación, bajar justamente los costos, buscar el recurso, y también aplican, hay convocatorias en las que aplica. Recientemente, no sé si 2017 o 2018, el Festival Cultural Otoño en Lagos obtuvo el Profest, que es uno de los apoyos más importantes en cuestión de varo en el país, que sacó inversión, pero fortalece mucho pues los contenidos y las producciones de los festivales culturales.
¿Y cómo has visto la respuesta de las personas, del público aquí en Lagos de Moreno? ¿Asiste? ¿Les gusta?
Sí, claro. En Lagos tenemos un público, creo yo, que asiste mucho a las actividades culturales, mucho, muy teatreros. De hecho, las compañías de teatro del estado les encanta venir a Lagos porque hay una muy buena respuesta y el público de Lagos exige calidad en ese sentido. Si algo no les gusta, realmente reaccionan ante las producciones, hasta ante las puestas en escena, de una manera muy crítica. O sea, sí son muy exigentes en ese sentido. Yo creo que también es por el hecho de que hay mucha actividad. Está el Encuentro de Teatro del Interior, que es una de las actividades de teatro más importantes en el estado y aquí en la ciudad. Entonces, creo que eso hace que también el público que asiste ya tenga como un margen más amplio de calidad. Entonces, eso se me hace bastante chido.
Claro.
Pues yo estoy muy, de verdad, sorprendida de lo que me vine a encontrar aquí en Lagos de Moreno, precisamente por esto, ¿no? Porque en todo el año hay festivales culturales, hay como 5 compañías aprox de teatro, acabo de hablar con uno de ellos, de entrevistarlo, y bueno, hay un sinfín de cosas padres, ¿no?, que me encontré aquí en Lagos de Moreno, y creo que es demasiado, no sé, yo invito a la gente que de verdad nos está escuchando en Guadalajara a que venga a pasar un fin de semana, ahora invitarlos para marzo, está súper padre, ¿no? El disfrutar un mes. Cuando yo llegué en enero a Lagos de Moreno, me dijeron, no, es que hay un festival cultural y todo el mes, y salen a la calle, y hay teatro, y hay danza, y hay música, y hay conciertos. Dije, no, bueno, o sea, mes de fiesta cultural, no me equivoqué.
Además, los festivales, bueno, según mi experiencia aquí en Lagos de Moreno, la gente recuerda con mucha nostalgia varios de estos eventos. Yo recuerdo que cuando recién llegué hace unos 6 años, la gente me contaba con mucho ímpetu y con mucho cariño el festival de contracultura, ¿no?, tan querido. Me decían, no, es que salían payasos y se aventaban pasteles y ese tipo de cosas. Entonces,
qué bueno que tocas ese tema, ¿eh? Ajá. Bueno, ese era el Festival Internacional de Clown. Que tenía un contenido, estaba bastante bueno. Desafortunadamente la mente creativa de todo esto era una persona que ya falleció, pero estaba bastante bueno, y el de Contracultura tenía cosas también muy chidas. Recuerdo haber visto ahí a las Ultrasónicas, a Sonido Changorama, dentro de este contenido, ahí en Casa Serrano, y pues bueno, sí extrañamos los contenidos que generaban estos festivales.
Sí, verdad, la gente se apropia sentimentalmente de estas cosas.
Hablando de clown y de artes, o disciplinas de circo que atañen al clown, hay una hay una, no sé, una idea de crear una compañía circense, si no mal recuerdo.
Sí, muchas gracias, Edith, que tocaste ese tema, porque es de mis favoritos.
Es uno
de los proyectos en los que estamos trabajando actualmente. Iniciamos con un taller de danza aérea. Ya inició, la primera sesión fue en diciembre. Luego, ahora en enero se tuvieron 3 sesiones. Se trabaja los domingos. Es un proyecto autosustentable, es decir, no es un proyecto que nosotros como Dirección de Cultura nos estemos apropiando de él, sino que es un proyecto que solamente hacemos como una especie de puente de enlace. El taller de danza aérea lo trabaja el maestro Oscar Corona, que es un gestor cultural, promotor cultural, que también ha trabajado en diferentes compañías de circo en Guadalajara, como Circo Dragón, Circo Alebrije, en la Muestra Estatal de Teatro, que fue precisamente donde lo conocí trabajando junto con él. Y este proyecto, al ser autosustentable, quiere decir que, tú, Aarón, Edith, quieren entrar en el taller, hacen una aportación. Esa aportación sirve para cubrir los viáticos del tallerista, los honorarios del tallerista, para comprar las playeras que se están utilizando para el taller, las sudaderas, ahora les empezamos a hacer algunas sudaderas, las telas, para buscar llevar a los mismos que están tomando el taller a otros espectáculos de danza aérea y se familiaricen con la disciplina. Y son sesiones de 2 horas y media. La idea inicial era trabajar solamente con 20 personas. Hubo una sobredemanda, tuvimos que abrir otro grupo. Entonces estamos trabajando un taller en la mañana y uno en la tarde con 40 personas. A este taller, tiene como finalidad generar una compañía de danza aérea, pero se va a sumar un taller de malabares con la misma modalidad, y se va a sumar un taller de clown con la misma modalidad, pero también con gente con trayectoria que esté trabajando con los interesados. Y de eso vamos a tenemos la intención muy ambiciosa de generar una compañía de circo contemporáneo con talento local. Ya una vez estructurado los 3 talleres en una línea, vamos a buscar un director creativo para trabajar también con música en vivo y justamente con músicos locales. Entonces es un proyecto que no le estamos pisando el acelerador, vamos paso con paso. Ya vimos que danza aérea está funcionando, está fluyendo chido, entonces vamos a sumar ahora malabares. Justamente esperamos iniciar antes de que termine el mes, y en marzo iniciamos con clown para trabajar a la par con los 3 talleres con ese mismo objetivo.
Eso está muy bien. Ya para las personas que quieren hacer malabares, pues ya no van a tener que hacerlo en los semáforos, ¿no? Ya va a haber un taller dedicado especialmente para eso. Qué bueno, qué buena onda, ¿eh?
Sí, pues, y que lo sigan haciendo en los semáforos, está chido, porque creo que les va muy bien, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí, les va muy bien, pero justamente todo ese tipo de talentos son a los que queremos acercar, porque
claro,
hay mucha gente que está trabajando en las calles que puede sumar esfuerzos para fortalecer este tipo de ideas.
Bueno, pues tanto es que es tan importante que Gaby Muñoz es una de las clown que tuve la oportunidad de ver en Conjunto de Artes Escénicas.
Soy fan, ¿eh?
Y la verdad que el trabajo que ella realiza como mexicana en Europa, se especializó tanto que ha llegado a traspasar muchísimas...
Aquí estuvo Edith hace como 2 años, aquí estuvo y sí, yo sé que ha viajado por prácticamente todo el mundo,
todo el
mundo. Le ha ido muy chido. Qué buena onda.
Mexicana, y ahorita trae un proyecto en puerta para trabajar con una... con otra mexicana, Alondra de la Parra,
claro,
para trabajar el clown y la música. Entonces son experimentos de repente que salen muy talentosas.
Las dos.
Entonces han estado ahí como en sus redes sociales cocinando eso, sigan también a la chula de clown, y bueno, creo que despierta otro tipo de sentimientos, ¿no? Lo que viene siendo clown, en Guadalajara es todo muy fuerte, de repente ahí vemos gente que estaba malabariendo en espacios públicos, pero que ya el ayuntamiento se ha acercado con ellos y ha hecho estas compañías. Hasta el día de hoy creo que la fecha van de 6 compañías en la ciudad de Guadalajara, y pues bueno, me da muchísimo gusto que estén haciendo esta iniciativa, Cristian Macías.
Sí, claro, justamente estamos buscando que estos artistas de Guadalajara, que ya tienen compañías como Juan Méndez de Periplo, como bueno, otros muchos más, como el festival justamente Ficho, que es un festival de clown bastante padre, se sumen también a este tipo de proyectos. Estamos buscando ahorita, justamente estamos deteniéndonos un poco en el área de clown y malabares, porque hay tanto talento con quienes nos gustaría trabajar que no sabemos con quién.
No, y hay más ramas, ¿no? Cabaret, y ya de ahí
claro,
los monólogos, y bueno, sacan el teatro a la calle, ¿no? Cuando el circo ha estado nació en las calles, ¿no? Y, pero sí, cierto. Está muy padre.
Sí, y no hace mucho estuvo aquí Jeff Johnson, que lo tuvimos en un taller para el Encuentro de Teatro del Interior, luego vino a otras dos funciones. Jeff Johnson trabajó para Cirque du Soleil y pues bueno, es un reconocido de la disciplina. Ahorita vive aquí en San Miguel de Allende y lo estuvimos buscando para ver la posibilidad de trabajar en este taller de clown. De pronto se le complica un buen porque todavía sigue viajando por todo el mundo, específicamente más en talleres que en funciones, sí, pero claro, de que vamos a tener maestros con muy buena calidad, está padre. Y qué bueno que toques el tema, porque
pues
sí,
esperemos realmente pronto las noticias aquí en Ancora.
Sí, muchas gracias, qué bueno que tocaste el tema, porque sí es algo en lo que estamos trabajando muy fuerte.
No, gracias a ti y gracias a Dirección de Cultura también, que pues ha estado al pendiente, ¿no?, de abastecernos de cosas que valgan la pena en el municipio. Y desde luego agradecemos también la visita de Cristian Macías, muchas gracias por venir.
No, ¿de qué? Gracias a ustedes, muchas gracias a licenciada Yajaira Padilla, a Did, a ti, Aarón, por este tipo de espacios, porque realmente sí son necesarios, hacen falta y dan apertura a muchísimas ideas y a muchísimas posibilidades para que los artistas locales, y no solamente locales de la región y de todo el mundo donde los escuchen, conozcan lo que se está haciendo aquí y pues en todo México.
Bueno, Cristian, quedas permanentemente invitado a Áncora. Nosotros vamos a nuestro tercer y último corte de estación. No se vaya, regresamos con más de Áncora.
Mi película favorita, creo que por ahora es Ángel Exterminador, de Luis Buñuel. Porque creo que abarca muchos de los elementos del cine mexicano que ya no estaban, ya no pertenecían a la época de oro, pero de alguna manera contaban algo con muy pocos diálogos, teniendo un toque de este realismo francés y conjugaba una serie de escenarios que lo hacían eso, que fuera una película que te contara muchas cosas con muy poco. Y el equilibrio de ella misma está muy bien, además de que la disfruto muchísimo porque es a blanco y negro, entonces creo que eso les deja más pureza a las películas.
Se acabó la pausa. Estás escuchando Áncora. Continuamos.
Bueno, ya estamos de vuelta en nuestro último bloque, en el bloque 4, en Áncora, y pues agradecemos la visita de Cristian Macías, que nos haya platicado de los proyectos, de las convocatorias, y pues sobre todo de dar cuenta de que en Lagos de Moreno y en esta región sí se están haciendo cosas, y se están haciendo cosas que valen la pena, pero sobre todo que valen la pena apoyar. Y bueno, la Dirección de Cultura pues apoya con estas convocatorias para brindarles el presupuesto necesario y suficiente, ¿no? En este último bloque pues vamos a ir con nuestra sección escena, en donde vamos a hablar un poco sobre la danza butoh. Es una danza japonesa que surgió a mitades del siglo pasado. Bueno, ahorita en unos instantes más Edith nos va a compartir más a fondo sobre de qué va esta cosa de la danza butoh.
Bueno, no hablar a través del cuerpo, sino que el cuerpo hable por sí solo, es la invitación que hace la danza butoh, Aarón. Una danza performática que habla o involucra movimientos lentos, expresivos e imaginativos, ¿no? Muy imaginativos, mismos que representan un abanico de técnicas que hacen referencia a la pantomimia. Entonces, bueno, por ahí fueron los incursores, un bailarín y un coreógrafo japonés, claro, los que hicieron este movimiento, y fueron conmovidos, ¿no?, por los desastrosos bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. Tanto como el coreógrafo, el japonés y el bailarín, fueron pioneros con la búsqueda del concepto de un nuevo cuerpo, ¿no? Eran estos maestros, más allá que coreógrafos o bailarines, eran maestros espirituales, y bueno, dándole un nuevo movimiento, dándole un nuevo nombre a una danza, ellos evocaban al cuerpo de la posguerra. La danza butoh evoca, como te digo, al subgénero dramático del mimo, y la danza también busca un aprendizaje un poco más ecléctico, ¿no? Es una danza que solamente se necesita una cara pintada, incluso cuerpos al desnudo en estas presentaciones, o simplemente unas batas, y bueno, te hacen entrar también se le llama, o titulado por El País, el periódico europeo, lo titulan ellos como una danza hacia la oscuridad, ¿no? Una danza plenamente donde no hay reflectores, no hay escenografía, solamente están cuerpos hablando y expresando este dolor, Aaron, ¿no?
Uh-huh. Okay, entonces es una danza performática que, por lo que mencionas, pues es muy austera, ¿no? Se vale de muy pocos elementos. Su mayor fuerte, pues, es el de la emoción y de la transmisión corporal, ¿no? Surgen entonces a partir de las grandes guerras estas, ¿no?
Así es. Me imagino que al tenerla presente o ahí enfrente, expresan demasiado ese dolor, ¿no? De repente llegan incluso en las presentaciones hasta llorar, ¿no? Hasta a golpearse, ¿no? Entonces es como una expresión que emerge meramente del dolor, de lo que vivieron ellos. Y bueno, la danza butoh aquí en Latinoamérica se estrenó más o menos en 1980, más o menos 1990, ¿no? Empezaron estas escenas de danza butoh aquí en México. Y bueno, por aquí en Guadalajara yo tuve la oportunidad de entrevistar a una pionera y maestra de danza butoh a nivel internacional. Ella montó una pieza inspirada en Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Entonces, órale, imagínate, ¿no? Entonces, era danza butoh más el toque latino, ¿no? Ella estaba postrada en el escenario y ella era un insecto. Entonces, a partir de ahí, nos narraba el dolor, pero también un homenaje muy, muy colorido, y esto formó parte de las actividades de los 120 años de migración japonesa en México, y esto fue en el 2017. Ella, bueno, expresó en la entrevista que, pues, se sintió muy halagada de estar en este país, pero también muy arropada. Entonces, esto nos da por resultado que la danza une, ¿no?, así como cualquier otra disciplina, pero la danza butoh. Y aquí en México hay muchísimos encuentros internacionales. En la UNAM hay talleres ya de danza butoh. De hecho, hay una, en la cumbre de Tajín hicieron un retiro de danza butoh en 2014, ahí pueden checar unas imágenes en internet. Y bueno, imagínate, el Tajín más la danza butoh, es algo súper, súper rico visualmente, ¿no?
Y emocionalmente también, ¿no? Me imagino. ¿Tú llegaste a ver
el montaje de ella? Sí, fue en un teatro, en el Teatro Alarife, un recinto pequeño en la ciudad de Guadalajara, pero no sé por qué eligió ella ese foro, ¿eh? Porque es muy chico, pero sí tuve la oportunidad de verlo, y de hecho hay otra compañía que lo hace, no recuerdo el nombre, pero lo hace una tapatía, que ella es la que la trajo esa vez a Guadalajara. Y bueno, esta chica también tiene su propia compañía, y también pude ver trabajo de ella, y en Guadalajara se ha ido metiendo un poco, ¿eh? Creo que en la Ciudad de México está muchísimo más con aceptación que en Guadalajara, pero ahí van.
Uh-huh. Pues sí, parece ser que pues es un tema bastante grande, ¿no? Esperamos abordarlo con más profundidad en las próximas emisiones de Áncora. Incluso, pues, nos gustaría tener alguna invitada o invitado que se dedique a esto, o a cualquier cosa. En realidad, Áncora es un espacio que está abierto a recibir propuestas, a recibir ideas, a recibir sugerencias sobre lo que está pasando, ¿no? Y bueno, ya estamos casi terminando, pero antes queremos leer las llamadas que nos llegaron. Y bueno, tenemos dos. Una es del ingeniero Rafael López Montoya, quien dice que quiere participar en la rifa. Ingeniero, ya está participando en la rifa. También nos llamó José y dice que quiere hacer estas preguntas. Si hicieron un padrón de músicos, si tomas en cuenta las personas artistas de Lagos, ya que hay en Lagos artistas y no se les dio apoyo y se trae a personas de otros lados habiendo talento en Lagos. Se hizo el padrón de músicos y no se hizo nada. Se debe apoyar al talento local. Desde luego se debe apoyar al talento local. Ya se nos fue Cristian Macías para contestarnos esta pregunta, pero nos dejó por encargo una respuesta.
Bueno, la respuesta fue que obviamente va por secciones este registro. Y bueno, el registro empezó precisamente con este padrón de música. Entonces, a lo que él explicaba era de que hay tiempo para gestionar, porque ya van con las disciplinas, pero sí se les va a dar seguimiento, ya que ellos están trabajando con el contenido, la profesionalización, perdón, y están en Dirección de Cultura y dejaron aquí un nombre de Yagi Terres para que les dé mayor información en el ayuntamiento.
Y pues claro, a medida de lo posible se trata de cubrir lo que se pueda, ¿no? En las necesidades artísticas también son necesidades importantes de un municipio y bueno, pues hay que tratar de cubrirlas en la medida de lo posible. Únicamente el ingeniero Rafael López Montoya pues dijo que quiso participar en la rifa, entonces pues ya te ganaste uno de los dos ejemplares de la Gaceta de Fondo de Cultura Económica. Puedes pasar las instalaciones de radio con una identificación oficial y con gusto te entregamos tu ejemplar. Nosotros hemos llegado al final de nuestra primera emisión de Áncora y pues yo quiero agradecer a todos ustedes en un primer punto por habernos escuchado, por haber sido testigos de este primer programa. Quiero agradecer también a Tony que está aquí apoyándonos en controles, a Bertita, a Rodrigo que estuvo también con nosotros en controles y a Cristian y sobre todo pues a ti Edith, gracias por iniciar conmigo este nuevo proyecto.
A ti Aaron y esperamos que la audiencia nos acompañe en esta nueva iniciativa todos los jueves en punto de las 3 aquí en Áncora.
Quédese sintonizado, vamos a escuchar Complexus, esto fue Áncora, un refugio para la cultura, adiós.
Movimientos artísticos, cine y más de las bellas artes te esperan la próxima emisión de Áncora, un refugio para la cultura. Hasta la próxima.
Perdí la noción del tiempo desde que las fiebres me lo enrevesaron, pero debió haber sido una eternidad. Y es que allí el tiempo es muy largo, ¿sí?